Con la música de La Ribera del Pisuerga, de Óscar Pascasio, nos adentra en el rincón del sentir de Ángel de Castro. Ángel de Castro nos vuelve a llenar el alma de sentimientos con una sensibilidad muy de él. Entre otras muchas cosas, nos habla de Carmen, una mujer, Carmen de Burgo, una mujer extraordinaria. No os perdáis esta audición. Espero que os guste. Yo creo que sí. Entre otras cosas, nos hablan de otras personas y de otros sentimientos. Estamos en Sentirnos Vivos, espacio creado y coordinado por Pilar Amor.
Tarde de libros. Del color de la leche. Estamos ante una pequeña joya literaria en la que destaca por encima de todo la originalidad de la historia que nos cuenta su autora, la escritora inglesa Nell Leyson, quien con esta novela obtuvo el premio del año 2014 otorgado por el Gremio de Libreros de Madrid. Un libro que te engancha, te atrapa. Ese ya es un gran mérito en las primeras líneas. Y no la dejarás hasta el final, porque además de su brevedad, solo 174 páginas, se lee de corrido con una enorme facilidad y satisfacción por la frescura de la narración, unas descripciones de una espontaneidad poética muy grata y el retrato de todos sus personajes con breves y logradas pinceladas. Asistimos a la historia contada por la propia protagonista, Mary, una chica de 15 años que nos lleva por el mundo que le ha tocado vivir. Nada fácil y halagüeño, porque si dura es la etapa en la granja familiar, en donde se subsiste gracias al trabajo de todos sus miembros, incluidas las cuatro hermanas a las que hace trabajar el padre de forma dura y ruda. Un verdadero submundo del que pasará a otro aparentemente más feliz y luminoso, y que terminará resultando mucho más siniestro, que lo único que le dará será el aprendizaje de la lectura y la escritura, porque a sus 15 años no sabía ni leer ni escribir. Y es precisamente a través de la escritura cómo encuentra su libertad. Está escrita la novela al ritmo de las estaciones, comenzando por la primavera, y cuando se está acabando el libro en el invierno, adviertes que hay vida más allá del invierno, porque queda el capítulo más breve, dos páginas, titulado Primavera, dejando la historia que se alargue a merced del gusto del lector. Comienza cada capítulo de la misma forma. Este es mi libro y estoy escribiéndolo con mi propia mano. En este año del Señor de 1831 he llegado a la edad de 15 años y estoy sentada al lado de mi ventana y veo muchas cosas. Veo pájaros y los pájaros llenan el cielo con sus gritos. En el segundo capítulo añade que le duele la muñeca de hacer esto, pero se prometió a sí misma escribir la verdad y lo que la pasó y nos lo va a contar. En otoño sigue al lado de la ventana, lo que no es verdad. O sí, el sol está pálido y los pájaros no cantan y no da lecciones de lo que es escribir. Nos da lecciones de lo que es escribir, algo que lleva tiempo, porque hay que deletrear y copiar cada palabra y volver a mirar para ver si se ha elegido bien y pararse a pensar en lo que hay que decir y lo que se quiere decir y por qué se está diciendo eso que se escribe. Llega el invierno, repite el mismo comienzo y añade que lo que está contando no le gustaría hacerlo. A ella y a nadie. Hay tragedia, a lo clásico, de por medio. Estando en Valladolid, uno no puede por menos de recordar a nuestro Delibes y el final de Los Santos Inocentes, que ha dicho que lo contaría todo lo que ha pasado y que lo diría todo. Y queda el último brevísimo capítulo titulado Adrede, creo yo, Primavera, en donde vamos a conocer el final de todo. Y vamos a saber que nos ha mentido, una mentira acertada en literatura. No ha escrito esa historia sentada al lado de su ventana, sino frente a un muro, en un cuarto lúgubre, donde no hay ventana, no ve por lo tanto qué hay fuera, pero el mundo sigue dentro de su cabeza. Nos cuenta lo que intuye que será su final, aunque el lector tiene todo el derecho del mundo a preferir otros finales al aire de las últimas palabras de la novela dichas por la protagonista, ideadas por la propia autora. Un final de esta historia tremendo, pero eso ya no es lo más importante, porque lo genial, y este libro tiene mucho de genial, se nos ha ido diciendo desde la primera página, ¿qué digo? Desde la primera línea, y el lector se siente bien al lado, digo, de Maggie, la criatura que ha salido de la imaginación de su creadora. No voy a decir que es altamente recomendable, que ya está dicho entre líneas, y que si lo lees, me lo agradecerás. Perdón, se lo agradecerás a Neil Litchon. Carmen de Burgos, Colombine. Del pudridero de la historia y del olvido, rescatamos a las mejores y a los más nuestros. Supe de ella hace unos meses, porque alguien me regaló el libro Memorias de Colombine, la primera periodista de Federico Utrera, y quedó semidormido en las estanterías hasta que leí, hace unos días, un artículo con motivo del 50, 50, 150 centenario, perdón, lo desempolvé y se le mostré en los talleres de escritura. No tenía ni idea de esta escritora, algo normal teniendo en cuenta la inmensa losa que cayó sobre ella en los largos años de la dictadura franquista. El prólogo que escribe ella misma, bajo el título Atrio de la autora, tras el pórtico del autor, no tiene desperdicio y es un espléndido autorretrato. Más que autor, Federico Utrera es un recopilador de documentos, cartas y escritos de Carmen de Burgos, porque es ella la verdadera autora de este libro de memorias. En el prólogo, la autora comienza haciendo referencia a su vida, sencilla o compleja, según se la quiera considerar. Nada de escenas emocionantes o hechos melodramáticos del gusto del gran público. Mi vida, dirá, se deslizó dentro de mí y todas sus complicaciones nacieron en mi espíritu. Acude a una idea que me es particularmente muy querida sobre el desdoblamiento de su personalidad. Me río de la unidad del yo, porque llevo dentro muchos yoes, hombres, mujeres, chiquillos, viejos, dice, y se pelearía en un debate entre ellos deseando que venza el que más pueda y haga cada cual lo que le venga en gana, que ya nos apunta con claridad el pensamiento libre de una mujer liberal, defensora a ultranza de los derechos de las mujeres, el divorcio contra la pena de muerte y el fanatismo, lo que le valdría el anatema de los imbéciles. Y te das cuenta de que esta mujer iba a ser perseguida por la gente de orden, mando y creencias que no pasaran por el tamiz de la razón. Abandonó a un marido áspero y mujeriego, emprendió las primeras campañas en prensa a favor del divorcio y luchó durante décadas por el sufragio femenino y la independencia de la mujer. Fue la primera periodista española que trabajó en una redacción y la primera corresponsal de guerra de este país. Escribió más de 100 relatos cortos, una docena de novelas, ensayos, traducciones y más de 10.000 artículos de prensa. Carmen de Burgos nace en Rodalquilar, Almería, en 1867 y muere en Madrid en 1932. Al fallecer el segundo de sus hijos, decide abandonar a su marido y se marcha a Madrid con su hija. Empieza a estudiar al tiempo que trabaja y pronto tiene el título de maestra y una plaza en la Escuela Normal de Guadalajara. Ramón Gómez de la Serna, después de la muerte de su marido, convivió varios años con ella, 21 años, menos que Carmen de Burgos. Usó los seudónimos de Raquel, Honorine, Marianela, Perico el de los Palotes y Colombine. Carmen de Burgos, una de tantas mujeres sobre las que cayó una inmensa losa de silencio por ser mujer, adelantada de su tiempo, liberal y libre, la primera corresponsal de guerra de España y pionera del feminismo español. 150 años después de su nacimiento, se comienza tímidamente a hacer justicia. A Carmen de Burgos le hubiera encantado ver en el gobierno actual a 11 mujeres. Ella y otras mujeres algo han tenido que ver en ello. Y me parece que somos muchos los que vemos con muy buenos ojos estos nuevos rumbos de la política en manos de unas mujeres de sobresaliente para arriba que han sabido aparcar sus puestos para dedicar a dar otro aire a todo esto. Hoy no es el momento de la crítica, porque en lugar de retratarla seríamos nosotros los retratados y descalificados. Ya habrá tiempo, y si lo hacen mal, pues a votar a otros. Pero esto tiene una muy buena pinta, y hasta el presidente Juan Vicente Herrera lo ha reconocido. Ordesa. Suelo hacer caso a las contraportadas de muchos libros cuando vienen avaladas por multitud de críticos y escritores, aunque a veces disiento y hasta me cabreo, porque advirtiendo yo mismo que le sobran, en algunos casos, de las 500 páginas más de 200, me digo, ¿cómo esto no lo han visto y han pasado por alto semejante error de bulto? O que no era para tanto. Pero cuando leo, es un libro potente y sincero. Dios confunda al autor por rompernos el alma. Un libro hermoso y estremecedor, hipnótico, único, brillante, el libro del 1218, talento, lúcido, crítico y el alcance universal, torrencial y cristalino. Tiene talento, doble de narrador y poeta, de inusitada frescura, literatura en estado puro. Y así sucesivamente en un baile armonioso, sin pisar a la pareja, escrito por estupendos críticos y grandes escritores, por lo que tienes que arrimarte al corro humildemente, y aun cuando llegue a la mitad del libro, decir que me está entusiasmando, por certero, radical, que va a la raíz de los asuntos y del uso del lenguaje, inteligente, muy inteligente, original, implacable, entre la nostalgia, el dolor y la ternura. Irónico y de un humor negro a un humor tierno en la misma línea, con frases lapidarias y muchas frases que son espléndidos aforismos, yendo sin desviarse un palmo a la raíz de la misma realidad que nos va retratando, desde los 60 del pasado siglo a nuestros días, y que se me está gastando la mina del lápiz, como a mí me gusta, porque me obliga a subrayarlo prácticamente todo. Podría seleccionar cientos de ejemplos, pero sirvan algunos. Recuerdo a mi padre, dice, darse cabezazos contra una estantería porque no encontraba el duplicado de una venta que había hecho. Se gritaban a menudo, pero jamás se insultaron. Mi padre jamás insultó a mi madre nunca. Simplemente se enfadaba y se desesperaba y golpeaba cosas, objetos, era su ira. Desde entonces, siempre que pasaba al lado de la estantería, la miraba con intensidad. El lugar donde mi padre se dio de cabezazos. Y por supuesto, el día que desmonté el piso, cuando murió mi madre, me quedé mirando el larguero de la estantería y lo acaricié por última vez. Es curioso cómo, a pesar de haber vivido en un clima distante, en donde reinaba más el silencio que los afectos, la falta absoluta de besos y caricias, asistimos a la creación, recreación, de una familia nueva tras la muerte de los padres, con lo que todo se convierte por arte de la mejor magia literaria y dominio narrativo en un extraordinario homenaje a la memoria del padre y de la madre, un gran retrato y un espejo en donde verse el lector. Yo también estuve mirando a mi padre muerto, escribe. Estaba yéndose del mundo el vigilante, el custodio, el comandante en plaza de mi infancia. Estaba contemplando la desintegración de la humanidad. Es un error pensar que los muertos son algo triste o desalentador. No, los muertos son la intemperie del pasado que llega al presente desde un olvido enamorado. Y el original y hermoso cambio de nombres hacia la mitad del libro, sus hermanos eran Vivaldi y Brahms, su padre Juan Sebastián Bach, su madre Wagner y los tíos Monteverdi y Pergolesi, para llenar de música la historia de su vida. Pero bueno, habrá que seguir leyendo, así que continuará. Y sigue, y sigue, y sigue aflorando, si cabe con mayor intensidad, lo que me parecía imposible hasta el final. El humor negro y la ternura hermanados, hallazgos literarios en cada página, nada que ver con la literatura sonajero, porque estamos ante alta literatura, bien trabada y con hondo contenido, y el humanismo y la solidaridad profunda del autor de soldarse con todos los miembros de la familia, creando una nueva, esta vez totalmente de acuerdo con la contraportada y la publicidad del libro. Una delicia para paladares exquisitos. Una furtiva lágrima. Nélida Piñón. Andaba cerca de los 80 cuando le diagnosticaron que la enfermedad que padecía le acortaría la vida, entre 6 meses y un año. Y como pensaba que la imaginación es una razón para vivir, agudizó esa facultad y se puso a trabajar, a escribir, que es lo mejor que sabía hacer. Resultado, un diario que lleva por título Una furtiva lágrima. Un regalo de 233 páginas en el que estoy metido, páginas luminosas, íntimas y singulares, dijo la crítica del momento. Y un día llegaré a Sagres, su última obra, la magnífica novela que leí hace unos meses, moriría en diciembre del 2022. Como maestra sabia, inteligente y buena, nos da constantes lecciones, recomendaciones pertinentes y sugerencias como leves susurros que se agradecen tanto en tiempos feroces, a veces de sequía y furor. Su prosa es suave, como la brisa del mar en calma. Y no dejo de subrayar, la belleza es vertiginosa, sacude convicciones, nos lanza la aventura que proviene de la estética en acción. Personalmente la belleza, incluso la grotesca, me emociona. A veces huyo de su impacto para que no marque a hierro y fuego mi piel de ganado indefenso. La belleza predica el misterio y es una bendición, como su prosa, sin olvidar esa preciosa joya, el festín de la carne al referirse a la relación amorosa. Donde quiera que vaya, soy campesina, dice. Desorganizo la vida en nombre de la tradición. Así, cuando me instalo en una pensión, reorganizo la habitación como si fuera a quedarme allí para siempre. Quiero que mi vida gire en torno a la cama, un espacio privilegiado para saltar y danzar con quien allí esté. Me entrego, con humildes celebraciones, con aquello que me habla del apogeo de la vida y me hace olvidar la decrepitud. Y además de campesina, se denominará mujer, brasileña, escritora, cosmopolita, aldeana gallega. Sus abuelos y sus padres emigraron a Brasil, donde nacería, pero su alma está dividida, o multiplicada mejor, entre las tierras y pueblos brasileños y las aldeas y ciudades gallegas, un ser de todas partes, de todos los puertos, feliz en su Río de Janeiro, en Sao Paulo, en Moscú, en San Petersburgo, en Yuste, en Grecia, Barcelona, Lisboa, Vigo y su pequeña aldea, en Galicia, como gran viajera en el espacio y nómada en el tiempo por los siglos IV, VII y XVI que la traían sobremanera. Me quedan muy pocas páginas de una furtiva lágrima, y tanto me están deleitando cada una de sus páginas, cada línea y cada párrafo, que te da la sensación de que están escritas para ser desgustados, por lo que quisiera que se alargara mucho más. En cuanto termine este diario furtiva lágrima del final de sus días, me meteré con una de sus obras más valoradas, La República de los Sueños, de 1999, que ella misma lo define como una saga epopeya que cubre dos siglos de Brasil y España. El último capítulo, además de original, es espléndido, dedicado a un personaje muy importante para ella. Gravettino ha muerto en la madrugada de este jueves 5 de julio de 2017. Hacía frío y lo abracé, pidiéndole que no me dejara. Esperó a que yo llegara para despedirse de una vida en común, compartida a lo largo de 11 años. Él me importaba más que los triunfos literarios, que ciertos bienes que no me conceden reconocimiento alguno. Yo ya sabía que el amor lo es todo. Él significaba tanto. Era la alegría de la casa, su perro. Y le agradece que amar a un cachorro como él significa ensalzar y agradecer la vida, situarse en el corazón que hace que seamos quienes somos y el usar palabras humanas con sus ladridos mejor que cualquiera de nosotros. Yo no sé si mejor, pero sé que más intensas y con un sentimiento mucho más profundo.
Y damos las gracias a Ángel por todo lo que nos está aportando a descubrir nuestro lado sensible, que no sensiblero. Te esperamos y deseamos escucharte en tu rincón del sentir. Muchas gracias, Ángel, de nuevo. Hasta la próxima semana. Un abrazo. Estamos en Sentirnos Vivos, espacio creado y conducido por Pilar Amor.